Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Hoy ya tenemos encuesta de Ipsos con números que van a dar bastante que hablar en los próximos días, porque además no vamos a tener muchas encuestas. También vamos a hablar de cómo se está desarrollando la campaña, del debate que se viene, cuáles son los temas, si usted puede participar o no. Y también tenemos una magnífica noticia por la que hemos peleado durante muchos años. Ya no van a haber citas para sacar pasaporte en migraciones. Al fin. Vamos a ir sobre eso en este programa. Y hoy vamos a cumplir con un deber. Tenemos preguntas del público que hace varios días no las hemos podido tener. Hoy tenemos todo el rato para que ustedes puedan mandarnos sus preguntas para este programa. Pero antes de todo eso, tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com sin guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Muy bien, y vamos a la encuesta de Ipsos publicada hoy día en Perú 21, de la que todo el mundo está hablando. Vamos con el primer cuadro, por favor. Como ustedes saben, Ipsos hizo una medición inmediatamente después de la segunda vuelta. En esa primera medición, Keiko Fujimori tenía 38% y Sánchez 38%, estaban empatados. En blanco, 17, no precisa 7, los indecisos 7%. En mayo se ha hecho una segunda medición. Keiko Fujimori sube un punto, es decir, prácticamente no se mueve, pero el que sí baja es Sánchez. Sánchez baja de 38 a 35. ¿Por qué? No lo sabemos, pero cae. Y sube, como notarán claramente, el indeciso, ¿ok? El no precisa. Sube de 7 a 12. El blanco nulo está en 14, pero el no sé, que podría ir para cualquier lado, incluso para el nulo, está en 12. Es decir, se ha incrementado la posibilidad de votar por cualquiera de los tres. Y con esos 12, los tres son Sánchez, Fujimori y nulo, por supuesto. Así que con estas cifras, nada está dicho. ¿Cómo le fue a Keiko Fujimori en las segundas vueltas anteriores a estas alturas? Es bien interesante. En el caso de Ollantumala contra Keiko Fujimori, Ollantumala iba arriba. Pero en el caso de PPK Fujimori iba arriba como está ahora, ¿no es cierto? Más o menos igual respecto de PPK. Ella iba ganando y ganó toda la segunda vuelta hasta que perdió. Con Castillo fue al revés, ella iba arriba. Así que, como ha tenido, esta es su cuarta elección en segunda vuelta, tenemos bastante para comparar. Interesante el cuadro, si lo ponen completo para que vean todos qué ha pasado en Lima, qué está pasando en otras ciudades urbanas y qué está pasando con el voto rural. Lima es, obviamente, el feudo de Keiko, ¿no? Tenía 50 en abril, 54 ahora, que es una suma, un incremento importante. Entonces, en Lima, Keiko lo tiene consolidado. En Lima, más bien, Roberto Sánchez baja de 25 a 23, pese a que está haciendo campaña solamente en Lima. En Lima, baja el blanco y viciado de 17 a 12, pero sube el no precisa de 8 a 11. Otras ciudades, Keiko sigue exactamente igual, estancada, en 35-35, pero ahí en otras ciudades Sánchez baja 4 puntos. Y en rural, Keiko sigue estancada en 26, y es ahí donde más baja Sánchez, baja 6 puntos de 55 a 49. Sánchez tenía, digamos, el voto sólido, absolutamente sólido, de rural. Si ustedes comparan Lima Keiko versus Rural Sánchez, ahí van a ver dónde está la fuerza de cada uno. Pero igual ha bajado 6 puntos y lo que le ha subido fuerte al voto rural es el no precisa, de 3 a 11, como diciendo, bueno, no, lo vamos a pensar mejor. Hay otro cuadro que también es muy interesante, que lo vamos a poner, por favor, el siguiente cuadro, que es el distribución de voto en la segunda vuelta a partir del voto en primera vuelta. Los cuadros están un poco chiquititos, pero este que dice el segundo, distribución del voto en segunda vuelta a partir del voto en primera vuelta, es bien interesante porque te dice por quién van a votar los votantes, bueno, de Keiko Fujimori, obviamente el 94% sigue votando por ella. Pero Rafael López Aliaga, que uno diría todos van a votar por Keiko, no. El 64 vota por ella y el 14 vota por Sánchez. ¿Qué tal es por Quilovers? Y hay un 12% que se queda en blanco viciado o no precisa. Carlos Álvarez también tiene una distribución interesante. Uno diría que la mayoría votaría por Keiko, sí, pero no tanto, ¿eh? 48 contra 29% que votan por Sánchez. En el caso de Nieto es casi mitad-mitad. Jorge Nieto, que es un hombre centro, la mitad de su votación se va para Sánchez y la mitad de su votación para Keiko. Ricardo Belmont, mayoritariamente para Sánchez, 81%. Alfonso López Chau, 69%, mayoritariamente también para Sánchez. Y obviamente Roberto Sánchez para Roberto Sánchez. Este trasvase de votos es bien interesante, ¿no? Porque incluso Keiko puede ver que en los que votaron por ella hay un 2% que votaría por Keiko, perdón, por Sánchez. Y en el caso de Sánchez, incluso también hay un 2% que votaría por Keiko. Esto hay que advertirlo desde ya, porque eso es lo que luego dicen cuando alegan fraude, que esto es increíble. No, no es increíble, es lo que es. Y luego viene el potencial electoral de Keiko Fujimori y el potencial electoral de Roberto Sánchez. Esta pregunta para Keiko Fujimori es bien importante porque le mide el antivoto, ¿ok? Lo que está en rojo es el antivoto. Y a Keiko el antivoto le ha bajado realmente bastante. El 5 de febrero su antivoto, es decir, definitivamente no votaría por ella, era mucho más alto de lo que es ahora. Así que de 64 a 44 ha bajado bastante, la verdad. Eso rojo es definitivamente no votaría por ella, ha bajado bastante, ha bajado 20 puntos. Y si está en 44, definitivamente no votaría por ella, tiene esperanza de pasar la mitad más uno de los votos válidos, ¿no? Que eso es lo que tiene que llegar. En el caso de Sánchez, también tiene un antivoto de 40%, que no es poco, pero más, hay que decirlo, un poquito distinto el 28 a Keiko, aunque se parecen bastante sus curvas, ¿eh?, de potencial de voto. Conclusión de todo esto, está para cualquiera. En este momento, como decía Jorge Nieto en la primera vuelta, hay una moneda que se ha lanzado al aire y todavía no ha caído. Con estas cifras, imposible en el Perú decir quién va a ganar la segunda vuelta. Absolutamente imposible. Faltan dos debates, uno este domingo y otro el siguiente domingo. El de este domingo es casi un calentamiento, es el debate técnico. De los vicepresidentes no se ha dicho una palabra. Es que no hay tiempo para que debatan, pero podrían hacerlo un día de la próxima semana, ¿no? Pero en fin, parece que no va a haber debate de vicepresidentes. Pero sí va a haber debate técnico y luego va a haber un debate presidencial. Sobre esta materia ya se han puesto de acuerdo los partidos y el domingo 31 de mayo tendremos un debate con varios temas importantes: seguridad ciudadana, educación, salud y economía. Hay algunos que han dicho que obviamente hay temas de interés que no se están considerando, como por ejemplo prevención en materia ambiental, ¿no? Ayer hemos tenido un sismo y hablaremos de eso, pero se viene un niño. Hasta ahora todos los modelos indican que es posible que tengamos un niño. Es posible que tengamos que enfrentar una serie de circunstancias extraordinarias. Algo tendrían que decir los candidatos presidenciales, pero en fin, parece que no están en ese tema. En el 2021, recuerden ustedes que salud fue un tema central, porque estábamos en plena epidemia del COVID. De eso ni se habla. En un país donde, discúlpeme, acabo de ver la cifra y no lo puedo creer, apenas 2 de cada 10 peruanos está vacunado contra el sarampión. Y tenemos un brote de sarampión. Donde los niños se mueren de tosferina. Ojalá que digan algo de eso. Ojalá que digan algo de los problemas de vacunación nacional que tenemos gravísimos. En fin. Pero si usted quiere preguntar estas cosas que le preocupan, puede inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones. Se lanza la campaña para que se recojan las preguntas de la ciudadanía a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el debate presidencial 2026. ¿Qué tiene que hacer? Entrar a Voto Informado. Ahí hay un formulario. Usted escribe su pregunta y luego hay un proceso de selección, tamizaje, y finalmente lo van a llamar, si es que su pregunta ha sido escogida, y graba usted su pregunta, como se vio en el primer debate, y la presentan el día del debate. Así que si quiere participar, puede hacerlo. Yo he lanzado algunas cosas que no están. Por ahí escogen su pregunta y usted llega finalmente a preguntarle algo a los candidatos presidenciales, que sería muy interesante. Muy bien, y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, también tuvo declaraciones ayer, la verdad que sorprendentes. No porque no sean ciertas, sino que parece otro Roberto Burneo. ¿Qué es lo que dijo, por favor? Aseguró que con o sin problemas logísticos, el resultado iba a ser el mismo. Después vamos a ir sobre el estudio de Stanford, pero lo que a mí me llama la atención políticamente es que Roberto Burneo le ordenó al procurador del Jurado Nacional de Elecciones denunciar penalmente a Piero Corbeto. Penalmente, ¿ah? Si no fue el domingo 12, el lunes 13. De inmediato. De inmediato. Denuncia penal. Y ahora dice que con o sin programas logísticos no se hubieran alterado los resultados electorales, que fue lo que yo dije desde el primer día. Esto no altera. Que fue lo que dijo Piero Corbeto. Esto no altera el resultado. ¿Qué hicieron? Un linchamiento mediático. ¿Por qué? Porque había interés en sacar a Piero Corbeto de la OMPE. ¿Interés de quién? La primera, Keiko Fujimori, que con su gusto se ha salido porque en segunda vuelta ya no tiene a Piero Corbeto. O sea, el saldo institucional es muy serio, porque significa que tú te puedes volar a una autoridad electoral a través de un linchamiento mediático y con la aquiescencia, por lo menos, del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Así de fácil, ¿eh? Es decir, la figura del jefe de OMPE se ha convertido también, como tantas otras, en una figura frágil. Y si eso ocurre, hay que recordarle al señor Burneo que el siguiente es él. Así se lo ha advertido Rafael López Aliaga. El siguiente es él. Así presionaron a un magistrado probo como el señor Salas Arenas, ¿eh?, sin parar, este Congreso, desde la bancada del fujimorismo fraudista. Así que lo que se ha puesto en riesgo acá es algo mucho más grave que solo el proceso electoral, sino la credibilidad, institucionalidad de las organizaciones que están a cargo de las elecciones. Porque al señor Roberto Burneo no le caía bien el señor Corbeto. Ahí tienen. Ahora ha tenido que retroceder y decir, no. Los problemas logísticos fueron muy acotados, no alteraron los resultados electorales. No los alteraron. Pues nunca los alteraron. Cuando tú tienes 99.8% de las mesas abiertas no estás alterando el resultado de la elección nacional. Mesas sin abrir en todo el Perú hemos tenido en varios procesos electorales, por distintas razones. Muy bien, y ayer ha habido campaña muy activa. Keiko Fujimori ha presentado a su jefe de personeros, el señor Luis Dyer, quien fuera jefe de personeros de Peruanos por el Cambio, de PPK, cuando PPK le ganó a Keiko Fujimori. Lo ha reclutado para ser jefe de personeros. No confundir, por favor, con el señor Samuel Dyer, que es tío de este señor Luis Dyer, no es el papá y no es él, quien fuera secuestrado, obviamente, por Alberto Fujimori. Este es el sobrino y va a ser el jefe del equipo de personeros. Keiko Fujimori, aprovechando la circunstancia, ha presentado sus jales del mundo del deporte y del espectáculo. Estuvo Melcochita, estuvo Cuto Guadalupe. Siempre están, ¿eh?, en todas las elecciones que pierde Keiko Fujimori, trae gente de la farándula y del deporte para apoyarla. Ojalá que esta vez rompan el hechizo, ¿no? Porque la verdad es que nunca le ha funcionado y yo no sé por qué cree que le va a seguir funcionando. Señor Dyer ha dicho que van a tratar de tener 100.000 personeros. Bien difícil, ¿eh? Porque para eso tendrían que tener 100.000 militantes. Cosa que creo que no tienen. Activos, ¿no? Cualquiera puede ser personero, eso sí es verdad. Y por su lado, el señor Sánchez ha dicho que van a poner, si ellos ponen 100.000, el secretario general del partido ha dicho que ellos van a poner 101.000. Tampoco. No creo que puedan. Ojalá. Ojalá. Pero han comenzado a decir cosas bien desagradables desde el lado de Keiko Fujimori que no recuerdan el 2021. Quieren que los personeros filmen con sus teléfonos a los miembros de mesa mientras hacen el escrutinio. O sea, una especie de presión brutal, ¿no? Bueno, mejor que lo filmen ya. Pero están tratando de decir que va a haber fraude antes de ir a votar. Igualito que López Aliaga. Igualito. La misma historia. Lo único que denota eso es su enorme inseguridad sobre el resultado. El 2021 no hubo ningún fraude. Fueron elecciones absolutamente limpias. Esta vez ya le sacaron al jefe de la OMP porque no le gusta a la señora. Muy bien. ¿Tampoco le gusta el reemplazo? Espero que no vuelvan a alegar al fraude, ¿no? Es penoso cada vez que lo hacen. Porque la venganza de Keiko Fujimori cada vez que pierde es peor. Es peor. Miren ustedes lo que pasó con Pedro Pablo Kuczynski, que lo hemos recordado toda esta semana. Y a Castillo no lo dejaron ni respirar. Le pusieron 5 mociones de vacancia. 5. Antes de que él diera un golpe de Estado. El día que dio el golpe de Estado estaban discutiendo una moción de vacancia, que se iba a aprobar según varias voces. Así es la historia. Y mientras tanto, PPK ha vuelto a dar declaraciones, creo que está muy contento dando declaraciones, y ha confirmado que va a votar por Keiko Fujimori, ¿ok? Pero ha dicho lo mismo que me dijo a mí, que es que él no está llamando a nadie a votar por Keiko Fujimori. Yo creo que apoyar no es sumar votos, él no va a sumar votos para Keiko Fujimori, lo sabe. Ha participado en una elección donde él sacó 4.000 votos. El partido por el que participó, el de Fiorella Molinelli, sacó nada, 0 punto algo de la votación. Entonces sabe perfectamente que no es un endose, ni mucho menos. A mí me dijo, yo no estoy llamando a nadie a votar por Keiko Fujimori, pero yo no puedo votar por el señor Sánchez, entonces voy a votar por la señora Keiko Fujimori. Felizmente no le han quitado su derecho a votar al señor Pedro Pablo Kuczynski, como suele hacer el Jurado Nacional de Elecciones, porque Pedro Pablo Kuczynski, gracias a Dios, nunca fue inhabilitado por el Congreso. Lo único que faltaba, ¿no? Lo único que faltaba. Muy bien, y ahora Nación, hoy en portada en La República, ha lanzado ya una línea de trabajo un poquito diferente. Ni fujimorismo, ni cogobierno. De acuerdo a la encuesta de Ipsos, la mayoría de los electores de López Chao, la mayoría, la enorme mayoría, digamos, 69%, si no me equivoco, va a votar, solo el 8% votaría por Keiko Fujimori, van a votar la enorme mayoría por Sánchez. Pero, lo que están diciendo acá es, nosotros no vamos a hacer un pacto de gobierno con Juntos por el Perú. Y esa es una advertencia bien seria, porque les están diciendo, no vamos a ir con el fujimorismo, pero tampoco tienes nuestros votos en el Congreso. Salvo que hayan compromisos, han dicho, públicos y muy claros y muy sinceros. Quiere garantías sobre democracia, Estado de Derecho, lucha contra la corrupción y delincuencia. ¿Ok? Entonces, se están fijando una posición un poquito más matizada. Podemos decirle a nuestros militancias que voten por ustedes, no hay ningún problema, pero no estamos haciendo una alianza de gobierno. No hay cogobierno acá. Vamos a hacer oposición. Si ustedes ganan, somos oposición. Si gana Keiko Fujimori, somos oposición. Que es lo mismo que me dijo aquí Jorge Nieto. Nosotros, me dijo, buen gobierno va a ser siempre oposición en estas circunstancias. ¿Ok? Ahí tienen el trasvase de votos de López Chao hacia Sánchez. Efectivamente, hay un 8% que puede votar por Keiko Fujimori. Pero la gran mayoría o está en negro, o sea, indeciso o nulo y blanco, o, como les digo, la gran mayoría va a votar por Sánchez. Pero lo que está diciendo López Chao es cinco gobiernos. No vamos a ser parte de un pacto. Y eso obliga a quien llegue al Congreso a negociar. Perdón, a la presidencia a negociar. Lo que está diciendo es, perdón, somos seis partidos, depende de lo que pongan sobre la mesa. Depende de lo que sus partidos mayoritarios en diputados nos manden. Tenemos ciertos compromisos claros, cierta línea, ya nos conocen, vamos a ir tras esa línea, eso es. Vamos a ver cómo resulta, pero la posición creo que está más dibujada en estos días. No es un cheque en blanco, no somos un pacto de gobierno. Pero nunca votaríamos por Keiko Fujimori, tampoco porque nunca hemos tenido, digamos, una aquiescencia con el fujimorismo. Y ya está. Ahora nos tenemos que ir a la pausa, pero antes, porque vamos a seguir hablando de la campaña, no se preocupen, antes tenemos que hacer una mención muy importante sobre vacunación. Todos los días tomamos decisiones por nuestros hijos, pero hay una que no podemos dejar pasar. El virus de papiloma humano puede causar cáncer y hoy podemos prevenirlo. Firma el consentimiento, llévalos a un establecimiento de salud para vacunarlos, protégelos. Hoy es la mejor decisión.
Todos los días tomamos decisiones por ellos, pero hay una que no podemos dejar pasar. El VPH puede causar cáncer y hoy podemos prevenirlo. Firma el consentimiento o llévalos a un establecimiento de salud para vacunarlos. Es gratis. Solo es una dosis para niñas, niños y adolescentes. Protegerlos hoy es la mejor decisión. Gobierno del Perú.
Muy bien. Ya se ha hecho público una noticia, un estudio del cual comenté hace unos días, que es el estudio del laboratorio de Stanford de políticas públicas. En las universidades del mundo, a veces hay estos think tanks dedicados a analizar situaciones sobre democracia. El Democracy Action Lab de la Universidad de Stanford juntó a cinco expertos que hicieron un trabajo muy detallado sobre la instalación de mesas en Lima. ¿Ok? Nosotros en el Perú ya teníamos dos estudios de esto, como les he contado, uno hecho por un sobrino mío que se llama Gonzalo Márquez, y la Universidad de Stanford ha hecho el suyo propio. Y tiene una parte del estudio que se parece mucho a lo que ya se había hecho en el Perú y otra más compleja, en la que prueban claramente que no ha habido afectación al resultado final que pone en tercer lugar al señor López Aliaga. Es decir, no hay ningún fraude. Esto se presenta como un amicus curae, como un amigo de la corte o amigo del tribunal. ¿A qué tribunal? Al Jurado Nacional de Elecciones, que es un tribunal y que tiene que resolver. Y creo que es un estudio muy serio, que ustedes pueden revisar, donde te dan clara explicación de las horas, la presencia de los votantes, etc. Para los que saben estadística, va a ser seguramente un gozo leerlo. Para los que no sabemos tanto, entendemos perfectamente que no hay afectación. Que es posible, sí, por supuesto, que una persona que quería votar a las 8 de la mañana y vaya a votar a las 8 de la mañana, se vaya a la media hora y no vuelva. ¿Eso es posible? Sí. Legalmente la mesa no tiene que estar a las 8 de la mañana. Legalmente la mesa puede estar hasta las 12 del día, recién abierta, legalmente. Pero es posible hacer una cuantificación de eso. Y eso, si es que sucedió, que sucede en una proporción mínima, no afectó el resultado final. Quedó clarísimo. Pueden leer el estudio. Si en Renovación Popular saben leer, de repente lo van a poder leer también. Pero la cosa sigue, pues, en Renovación Popular. Y presentaron su amparo. Y ayer se supo que el próximo 26 de junio se va a evaluar la demanda de amparo de Renzo Reyardo contra el Jurado Nacional de Elecciones. No hay nada que hacer. El próximo 26 de junio probablemente ya está proclamado todo el Congreso y probablemente esté proclamado el ganador de la segunda vuelta. Su amparo no afecta absolutamente en nada el calendario electoral, no afecta en nada el resultado final. Sirve para validar una pataleta y para hacer que nosotros, los limeños, paguemos la cuenta de los honorarios profesionales de los abogados que la municipalidad ha contratado defendiendo un supuesto interés de los limeños. Y digo supuesto porque no nos defienden nada. Esto, ojo, también teniendo en consideración que han presentado una acción competencial ante el Tribunal Constitucional que todavía ni siquiera se admite a trámite. Pero sobre esta se admitió a trámite y se va a evaluar recién el 26 de junio. Ustedes dirían, bueno, esto no se celebra, ¿no? ¡Claro que se celebra! Comunicado de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Se publicó ayer, me olvidé de comentarlo porque no tenía tiempo. Pero vale la pena porque es tan malo que hay que decirlo. Esto es del 18, de anteayer. El día de hoy, el quinto juzgado constitucional ha admitido la demanda de amparo interpuesta por el alcalde metropolitano de Lima, Renzo Reyardo. Imagínense ustedes, qué tal noticia, que, ¿cómo? Para defender el ejercicio pleno del derecho de sufragio. ¿Quién le ha dicho a él que tiene que defender el derecho pleno del ejercicio de sufragio? Que fue explícitamente vulnerado en las elecciones llevadas a cabo el 12 de abril de 2026. Falso de toda falsedad. Miren acá lo que viene en el segundo punto. Este acto judicial ratifica que efectivamente hubo una situación de irregularidad constitucional. ¿What? ¿Qué cosa creen en la Municipalidad de Lima? ¿Que nadie ha estudiado en el derecho en el Perú? ¿Cómo la admisión a trámite de una demanda va a ratificar que hubo una situación de irregularidad constitucional? Explíquenme. Dos posibilidades. Una, que los abogados, pues, nos están engañando, ¿no? Y dos, que la Municipalidad de Lima nos quiere engañar a todos nosotros. Este acto judicial ratifica que hubo una situación de irregularidad constitucional. No. Que amerita su urgente evaluación en sede judicial. No. Ni siquiera urgente. Los han citado para el 26 de junio. Y que las acciones de defensa del señor alcalde metropolitano se encuentran dentro de sus atribuciones legales. No, no quiere decir eso. En absoluto quiere decir eso. Lo que quiere decir es que has pagado la tasa, o sea, que las obligaciones formales están. Nada más. Eso es todo lo que quiere decir. ¿Qué más? Asimismo, este acto judicial desdice las oposiciones de determinados profesionales que en medio de comunicación se habían manifestado erróneamente en contra de tales acciones de defensa. Es que son inconducentes, pues. Nos van a costar un montón de plata y no sirven absolutamente para nada, porque no afectan en nada el calendario electoral. Y porque el señor Renzo Reyardo no tiene facultades para establecer una demanda competencial contra el Jurado Nacional de Elecciones, ni siquiera un amparo, ni siquiera un amparo en un interés difuso. Porque la Municipalidad Metropolitana de Lima no participa en las elecciones. No participa. Si el señor López Aliaga ponía este amparo, bueno, él sí tiene legítimo derecho. Pero el señor Reyardo no tiene ningún derecho, y la Municipalidad de Lima menos. Y menos que por ahorrarse los honorarios el Partido Renovación Popular haga que la Municipalidad de Lima interponga la demanda de amparo. Muy bien. Le pedimos al quinto juzgado que también conceda la medida cautelar de protección de derechos. De acuerdo. ¿Cuál medida cautelar? Pues por Dios. Y también invocan al Tribunal Constitucional que atienda pronto la demanda competencial. Es una vergüenza el comunicado, pero realmente una vergüenza. ¿Cómo puedes decir que este acto judicial ratifica que efectivamente hubo una situación de irregularidad constitucional? De terror. Pero si las cosas están mal para la Municipalidad de Lima, bueno, están peor para López Aliaga. Ayer Epicentro confirmó una noticia que viene siguiendo hace tiempo. La fiscal anticorrupción Jenny Sánchez Portura Ganosa ordena diligencias preliminares por 60 días contra Rafael López Aliaga y los que resulten responsables por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible por el endeudamiento de más de 4 mil millones de soles de la Municipalidad de Lima. López Aliaga ha sido citado para rendir su declaración indagatoria el día 4 de junio a las 9:30 a.m. ¿Ok? Esa es la situación del señor López Aliaga. Por eso les decía ayer, ¿no va a juramentar para ser senador? Por supuesto que va a juramentar para ser senador. Acá estamos hablando de un caso bien serio. El señor López Aliaga presionó a Dina Boluarte y al Ministerio de Economía y Finanzas para que se emitieran bonos hasta por 4 mil millones de soles para financiar obras de la Municipalidad de Lima, bonos a un endeudamiento carísimo, carísimo, que el Estado peruano avala y tendrá que pagar. ¿Para hacer qué? Ya ustedes ven. Una vía expresa sur que no tiene puentes peatonales, no tiene. Una vía expresa que tiene semáforos. Un puente fantástico en la avenida Los Torres, en camino a Chosica, en Vitarte. Muy bien el puente, y abajo no arregló nada. El otro día ha habido un atracón de 12 horas en la Ramiro Prealé. 12 horas. Que no ha tenido tanta difusión, pero que tiene que ver con un problema de diseño. Se malogró un camión y la gente se quedó atrapada ahí 12 horas. Al punto dramático de que personas que tenían que ir al cementerio de Mapfre han tenido que cargar el cajón en hombros y dejar la carroza en la Ramiro Prialé, de la que nos hemos librado. No todavía, sin considerar lo que va a costarle al Perú, ni siquiera a Lima, al Estado peruano, los montos que se van a tener que pagar a Rutas de Lima, en realidad a Brooksfield, y al fondo de inversión que manejaba Rutas de Lima, que no es solo Brooksfield. Una millonada. Este caso es en particular por un endeudamiento caro, hecho bajo presión. Pero no es el único caso que tiene que enfrentar. Tiene que enfrentar otras acciones que se están investigando también. La Contraloría investiga cómo es así que la Municipalidad de Lima contrata abogados para los casos de los peajes por 100 millones de soles. Un poquito caro, ¿no? Sobre todo para el resultado que han tenido. Muy bien. ¿Qué más tenemos en la política nacional? Fuerza Popular y Renovación Popular deberían estar participando activamente en las elecciones regionales y municipales, ¿verdad? lógico, se están sobreponiendo. En este momento estamos en una etapa de primarias en todo el país para elegir candidatos regionales y municipales. En todo el país se están realizando primarias y se van a realizar hasta el 22. ¿Qué está pasando con Fuerza Popular y Renovación Popular a nivel regional? Fuerza Popular y Renovación Popular no registraron candidatos en centro y sur para las elecciones regionales. Fuerza Popular no está participando en el sur. 11 regiones que pertenecen al centro y al sur no tienen candidatos de Keiko Fujimori. Ni Ancash, ni Apurímac, ni Ayacucho, ni Cajamarca tienen participación. Tampoco Cusco, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios, ni Puno. Esto para la campaña de Keiko Fujimori nacional es muy malo. Es muy malo. Porque significa que no tiene fuerza en esas localidades. ¿Cómo va a vencer a Sánchez si no tiene fuerza en esas localidades? Si no tiene fuerza fuera de Lima. Lima es muy importante. Como se dice siempre, tú no puedes ganar sin Lima. Pero no puedes ganar solo con Lima. Solo con Lima, imposible. Si no, miren a López Aliaga. Necesitas crecer. Si en 11 regiones del centro y del sur no estás presentando gobernadores regionales, candidatos, lo que revelas es una debilidad enorme fuera de Lima. Y vamos ahora juntos por el Perú. También hay una mala noticia ahí. 176 mil soles de multa ratificada ya por el Jurado Nacional de Elecciones. La OMPE, la de Corbeto, ¿no? La del amigo de los rojos, la del caviar. La OMPE de Corbeto le puso una multaza Juntos por el Perú por declarar la recepción de 17 mil soles, 17 aportes de mil soles, de personas que niegan haber aportado o de personas que han muerto. Entonces, se le ha colocado una multa de 176 mil soles, 10 veces lo que se recaudó, y además la pérdida del 10% del financiamiento público directo, que eso es bien grave, sobre todo en vista de la formación que van a tener en el Congreso. Ellos apelaron diciendo que les habían mandado una resolución ilegible. Luego apelaron diciendo que el plazo máximo era 4 años, desde 2021 hasta hoy. Ya pasaron más de 4 años y había prescrita la posibilidad de imponer una multa. El Jurado Nacional de Elecciones le dijo, nones, va la multa y paguen. Ya no hay nada que hacer. Última y definitiva instancia. Juntos por el Perú está multado, tiene que pagar, pero además, y esto es grave para los partidos hoy que han pasado la valla, les quitan parte del financiamiento público directo, que no va a ser poco. Muy bien, vamos a otras noticias sociales e importantes. Ayer un sismo de 6.1, no es poco, en Ica hubo estos deslizamientos de tierra, 13 heridos, pulicontusos normalmente. Siempre hay que recordar a la gente que no hay que correr, ¿no? Pero, gracias a Dios, ningún fallecido. Daños, sí, daños en 2 universidades, centro comercial, caída de lunas, una de las cúpulas de la catedral también dañada. Pero esto siempre nos recuerda lo importante, la preparación. ¿Qué tan preparado estuvo usted ayer? Porque nadie sabe cuándo va a venir un sismo. Lo que todos los peruanos tenemos que saber es que va a venir de todas maneras. Tarde o temprano. Estamos en un territorio sísmico que hace terremotos y que hace tsunamis. Y hace otras cosas más, además, en todo el territorio nacional. Tenemos heladas, tenemos huaicos, tenemos tormentas, tenemos sequías, tenemos niño. Todos esos fenómenos naturales existen. Algunos agravan su impacto por acción de los seres humanos. Ojo. Pero frente a todos ellos puede haber una política de prevención. Y de vez en cuando hay que volver a ensayar, hay que volver a saber qué hacer. A mí me tocó cuarto piso en un aula con 28 alumnos dando examen y claro, se movió. Tuvimos un buen remesón, se asustaron, por supuesto, yo también me asusté, todos nos asustamos, pero nadie salió. Calma, y nadie se movió de su asiento. Si hubiera continuado, si salíamos ordenadamente. Y sabemos perfectamente que hay que bajar cuatro pisos por la escalera. Y no, ir a un área alejada del edificio, por supuesto. Pero todo esto hay que practicarlo, y hay que saberlo. Y hay que calmarnos, además, también, que es muy importante. Muy bien. Una magnífica noticia que ha sido parte de una lucha de muchos de ustedes, durante 5 años. Antes de la pandemia, uno iba a la Superintendencia de Migraciones y tramitaba un pasaporte por orden de llegada. ¿No es cierto? Llevaba su tasa, llevaba su DNI, hacía su cola, te tomaban la foto, te decían que vuelvas en un par de horas y recogías tu pasaporte. Yo lo tramité así en diciembre del 2019. Todo era felicidad. Vino la pandemia, se cerraron las oficinas de atención al público, lógico. Se cerraron los aeropuertos, lógico, hasta agosto del año 2020. Y efectivamente no hubo el servicio, pero se restableció con un sistema de citas. Por pandemia. Pero los tramitadores encontraron un medio de vida. Además de que cuando se instaló el gobierno de Pedro Castillo hubo una escasez de pasaportes real, de las libretitas, no los habían comprado. Un problema de gestión. Pero luego, resuelto eso, se mantuvo el sistema de citas. Y no era un sistema de citas que tú entrabas y tomabas una cita cuando tú querías, no. Abrían citas y cerraban citas y abrían citas a la libre discreción del funcionario de turno. Con lo cual, un grupo de tramitadores comenzó a ocupar citas y venderlas. Así ha sido. Y en la desesperación la gente ha tenido que comprarlas. O irse a provincia a sacar pasaporte. El 2022, 2023, todavía tenías que salir de Lima a provincias a buscar citas, a dormir una noche de hotel, viajar, sacar el pasaporte para venir a Lima. ¡Carísimo! Bueno, ayer se anunció que eso se acabó. Han esperado que acabe el quinquenio, pues, ¿no? Han esperado. Ustedes no saben la cantidad de campañas que yo he hecho desde esta pantalla y desde el Twitter, con todos ustedes, diciendo que esto es corrupción pura y dura, que el sistema está diseñado para ser corrupto. Cuando tú le cobras a alguien algo, por un bien escaso además, ese bien escaso sube de precio. Entonces, mientras menos citas hay y más desesperación hay, más gana el tramitador. Entonces, de repente decían, ya hay citas. Cuando uno peleaba desde la pantalla, abrían milagrosamente las citas. Yo logré así renovar mi pasaporte, porque abrieron milagrosamente las citas. Milagrosamente, sí, claro. Se acabó. Yo recuerdo haberles dicho a la gente de Migraciones que apenas entrara un nuevo gobierno, porque era evidente que con este, no importara quién fuera el presidente, ya la cutre estaba organizada, íbamos a hacer una campaña nacional para terminar el sistema de citas en línea. ¿Ok? Y así funcionó. Claro, primero dijeron, no necesitas citas si tienes un pasaporte de emergencia. Pero yo soy una persona muy nerviosa, yo no voy al aeropuerto sin pasaporte. A ver si me dan un pasaporte de emergencia, me muero. Yo necesito tener mis papeles en orden, mis trámites regulares, como la mayoría de los peruanos espero. Entonces tenías que hacer una cola pues de horas para sacar un pasaporte de emergencia sin cita. Terrible, ha sido terrible. Pero eso prueba, fíjense ustedes, cómo puede un trámite que es un derecho constitucional, ¿eh? El pasaporte no es un favorcito que me hace el Estado, ¿eh? Mi pasaporte es un derecho constitucional. Hemos podido meterles un amparo contra las citas y lo ganábamos. Porque a mí el Estado me tiene que dar los documentos necesarios que acrediten mi nacionalidad para poder ejercer mi libertad de tránsito. Me tiene que dar los documentos. No es un favor. Hay países, ¿no es cierto? Venezuela, por ejemplo, donde a través, ¿no?, de la restricción de los pasaportes controlaba el flujo de inmigrantes. Y muchísimos salieron, millones salieron sin pasaporte. Porque no habían. Ya, no estamos en Venezuela, pues. Y felizmente, solito el superintendente lo entendió. Y ahora, como era antes del 2020, uno va, hace su cola, a veces hay gente, a veces no hay mucha, y si hay gente ponen más personal, y atienden pues a la gente y le dan el documento que acredita su nacionalidad en el extranjero y que le permite viajar. Porque es su derecho constitucional. ¿Ok? Muy bien. Pausa y regresamos con preguntas del público. Nadie se mueva. Hoy día contestamos todas. Sé que hemos tenido muchos invitados. A ustedes les encantan las entrevistas también. Mañana regresamos con la entrevista, pero hoy día preguntas del público.
En el Perú, el lugar de nacimiento aún puede marcar cómo viven las personas. Aunque todos deberían tener las mismas oportunidades, la realidad es distinta. El acceso a agua, salud, educación y seguridad sigue dependiendo, muchas veces, de la ubicación. Mientras algunas regiones avanzan, otras enfrentan grandes carencias. No por falta de esfuerzo, sino por desigualdades que persisten desde hace años. Hoy, crecer no siempre significa progresar para todos, porque cuando el origen pesa más que el mérito, el desarrollo deja de ser justo. El verdadero reto del Perú no es solo crecer económicamente, sino asegurar que cada persona, sin importar dónde nazca, pueda vivir con dignidad, bienestar y oportunidades reales. Porque el progreso de un país se mide en la vida de su gente.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.